en xeral os tribunais todo o plan?
Bueno, vamos a ver, nos vamos a impugnar o noso tema. O sea, quero decir, non sei, o sea, legalmente, claro, non te podo decir, o sea, estamos en conversas con un abogado, pero vamos, aínda non te podo decir, aínda non nos puxemos, e que primeiro temos que ter o diñeiro. E unha vez que teñamos o diñeiro, pois nos enfrentamos. Parece ser, bueno, tío, o que fase paralizar o plan, porque estás dicindo, esto non o acepto. O sea, nos, efectivamente, nos o que vamos a facer é intentar, o sea, porque ademais, como ben sabedes, isto fíxose un pouco, pois, pola porta de atrás, é dicir, os veciños non podemos dicir, ninguén podido falar. O sea, na presentación inicial do plan non aparecía a Carballeira de Casaliños, na aprobación inicial aparecía como zona verde, mantíñase como zona verde. Entonces, na aprobación provisional, pois foi cando cambiouse, recalificouse o terreno, máis de 24.000 metros cuadrados de bosque aluvial, convertidos en equipacional. E, pois eso, según di a prensa, porque parece ser que a transparencia do plan é nula, según di a prensa, para construir un Vigo Arena. Entonces, vamos, nos decimos, dentro de nós hai xente que dice, bueno, pues non está mal facer un Vigo Arena en Vigo, en outro lado, claro, nunha zona que xa esté preparada para tal cuestión. Zonas abandonadas, xa sabedes que hai moitas propostas por aí. Alfageme, Álvarez, o sea, industrias abandonadas, zonas, bueno, ben comunicadas o que sexa, pero que non destruían masa forestal, non? Outra xente dice, é necesario realmente un Vigo Arena en Vigo? Bueno, eso xa é outra polémica, non é o noso problema. O noso problema é que, dende logo, nunha zona, que nos queda? Porque, ademais, eu sempre animo a toda a xente que nos está escoitando que veña a coñecer a Carballeira, por favor. O sea, está enfrente ao humedal de Portegueiras, que hai que coñecer non só a Carballeira, senón o humedal que está enfrente, que tamén está amenazado. Hai que coñecer todo o que era o val, tanto da Barxa como o que é o Lagares. E aí estamos Navia no medio, e claro, pouco a pouco, cemento, o sea, non pode ser, o sea, estamos en plena crisis climática. Noutras ciudades, xa o dixen moitas veces, como París, estáse quitando cemento, e aquí seguimos poñendo cemento. Por favor, o sea, non pode ser. Que veñan coñecer o barrio, o sea, andamos por aí adiante polo mundo, coñecendo moito, o sea, viaxando en busca de non sei o qué, e non coñecemos o noso territorio. Bueno, o digo ademais por mí mesma, é dicir, sí. Vigo é un pequeno mundo, é dicir, coñecer Vigo non é fácil. O sea, eu, vamos, pois, levo vivindo aquí desde o ano 2000 e faltame moitísimo por coñecer.
Pois unha oportunidade este vindeiro domingo para, bueno, pois visitar esa zona e tamén para, bueno, pois para axudar a plataforma Salvemos a Barroca. Lourdes Arias, grazas.
Vale, bueno, que quede claro que o lugar do Mercadiño é no centro, esta vez. Esta vez trasladámonos
a Doutor Cadaval.
Centro, a Doutor Cadaval. Moitísimas gracias.
Grazas, bo día.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Radio Voz Vigo, 103,8, Pontevedra, 93,1, Ponteareas, 101,6.
Os Castaños Hospedaje Rústico Restaurante. Disfrute de una experiencia gastronómica en el corazón de Osalnés. Os Castaños ofrece relajación y desconexión rodeado de naturaleza, además de una amplia carta culinaria que le trasladará el sabor de la gastronomía gallega. Os Castaños, Barrantes, Ribadumia.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Vamos a hablar de leyes, de derecho, con Ana Quiroga, de Quiroga Vidal Abogados. Buenos días, Ana.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a hablar de hipotecas, mejor dicho, de un índice hipotecario que es el IRPH, que se publica mensualmente por el Banco de España. A algunos les sonará porque es la referencia para el pago de sus hipotecas, pero bueno, pues esto, como todo lo que tiene que ver con las hipotecas, Ana, bueno, pues hay también polémica legal al respecto de este asunto. En primer lugar, vamos a contextualizar qué es este índice y por qué hay tanta polémica con él.
Bueno, pues el IRPH, que es el índice de referencia de préstamos hipotecarios, es un índice oficial que se utiliza para calcular el interés en algunas hipotecas en España. A diferencia del Euribor, el IRPH ha sido pues criticado por ser menos transparente y generalmente más alto, lo que pues lógicamente ha llevado a que muchos consumidores paguen cuotas más elevadas. Y el problema pues es que casi siempre ha estado más alto que el Euribor y muchos clientes aseguraron que no sabían que existían otras opciones más baratas.
Uh-huh. ¿Qué ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre esto?
Pues emitió una sentencia en diciembre del 2024 indicando que las cláusulas que referencian hipotecas al IRPH pueden ser consideradas abusivas si no se cumplen con los requisitos de transparencia. Y básicamente esto significa decir que los bancos deben haber informado adecuadamente a los consumidores sobre cómo se calcula este índice y su impacto económico.
Uh-huh. ¿Y cómo ha reaccionado el Tribunal Supremo Español ante esta sentencia? Porque claro, estamos hablando de instancias europeas.
Claro, hasta la fecha el Tribunal Supremo no ha emitido un pronunciamiento claro tras la última sentencia del TJUE. Esta falta de respuesta lo que nos genera a nosotros, lógicamente, es una inseguridad jurídica y deja a muchos consumidores sin realmente una guía clara sobre cómo proceder en sus casos.
Uh-huh. Las hipotecas que tienen este índice, por lo tanto, Ana, bueno, pues no sé si son ilegales, están en un vacío legal, hay conflicto en todas ellas.
No, a ver, el TJUE no ha dicho que sean ilegales. Lo que hace es dar herramienta a los jueces españoles para que analicen caso por caso. Entonces, si el banco informó bien, pues la hipoteca será válida. Y si no, se puede anular el índice y reclamar. Entonces, bueno, mientras no resuelva el Tribunal Supremo, lo van haciendo tribunales inferiores.
¿Y cómo se demuestra esto de si informó o no?
Bueno, realmente hay que ir caso por caso. Normalmente se trata de la información precontractual que se facilita y, bueno, pues si se plantearon diferentes escenarios explicando bien en qué consistía este índice y básicamente pues un poco como todas las cuestiones bancarias que lo pueda entender cualquier consumidor medio, que no haga falta ser economista para realmente entender pues lo que supone esto. Esto pasó ya con las cláusulas suelo en su momento, que también había que explicar que efectivamente estuviera bien informado y que la gente entendiese el impacto, no solo que lo ponga en la escritura, sino que entiendas el impacto que eso tiene al ponerlo en la escritura.
Uh-huh. Volvemos un poco a este concepto tan ambiguo, ¿no? Que es el que se haya informado y el que se haya entendido, que claro, ahí vemos en todo lo que tiene que ver con las hipotecas que siempre hay un territorio que da lugar a veces a diferentes interpretaciones.
Así es, sí.
Uh-huh. ¿Qué lo diferencia del Euribor, por aclarar conceptos?
Básicamente es que es un índice diferente, o sea, el Euribor es el interés al que los bancos se prestan dinero entre ellos y el IRPH, en cambio, pues es la media de lo que cobran por hipotecas. Entonces, bueno, el IRPH se vendía como más estable, que ciertamente es más estable, pero es más alto y es algo que en muchos casos se omitió. Y eso ha salido mucho más caro pues a muchos consumidores.
¿Qué lección deben sacar los consumidores de todo esto, Ana?
Bueno, pues que lógicamente no hay que firmar nada sin entenderlo. Hay que leer realmente, comparar y preguntar. Si algo no queda claro, pedir ayuda a profesionales. Y además aquí estamos hablando de hipotecas. Normalmente, hombre, la inversión en una vivienda pues normalmente es la más importante que va a hacer cualquier persona. Entonces es importante pues hacer valerse de profesionales que puedan entender esto y explicarle y explicarle las consecuencias que puede llegar a tener aquello que están firmando y no limitarse a la información que le puedan dar en el banco, que en muchas ocasiones pues desgraciadamente es sesgada y pues al final pasan estas cosas.
Bueno, pues interesante, por lo tanto, a revisar las hipotecas. Ana Quiroga, gracias.
Gracias, buenos días.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vivimos nunha provincia extraordinaria que apoia o deporte e impulsa os grandes eventos deportivos. A Deputación de Pontevedra está a realizar máis de 215 actuacións en infraestructuras deportivas. Adicamos máis de 36 millóns de euros a modernizar equipamentos. Aprobamos 720 axudas a deportistas da provincia, incrementando nun 50% os apoios. E atraemos centos de eventos de nivel nacional e internacional que proxectan este territorio como unha gran referencia deportiva. Vivimos na provincia do deporte. Somos a provincia do deporte. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz. Alegría de vivir.
En 14 Electrodomésticos tenemos lo mejor en electrónica, menaje, fitness y mueble auxiliar. Calidad, diseño y precio justo. Las mejores marcas y un servicio técnico experto. Además, reciclamos tus viejos electrodomésticos. Visítanos en Avenida Rosalía de Castro 10, Rivadumia y en www.14electrodomésticos.es. Descubre por qué con 14 Electrodomésticos las familias son más felices.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Os Castaños Hospedaje Rústico Restaurante. Disfrute de una experiencia gastronómica en el corazón de Osalnés. Os Castaños ofrece relajación y desconexión rodeado de naturaleza, además de una amplia carta culinaria que le trasladará el sabor de la gastronomía gallega. Os Castaños, Barrantes, Rivadumia.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hay una alegría tan grande como levar agua potable onde non chega. Tan vital como acceso a sanidade e a educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Radio Voz. Alegría de vivir.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de tu ciudad. Con Viviana Villaverde.
Bueno, en 17 minutos vamos a hablar de turismo. Vamos a hablar hoy particularmente de turismo de lujo en las Rías Baixas y para eso nos acompaña Patricia López. Ya la conocimos porque ella es la responsable, gerente de una empresa, Galicia Holiday, que está especializada en este sector turístico, en atender a visitantes con alto poder adquisitivo que vienen buscando experiencias un poquito diferentes, a veces no tanto, pero por lo general un poquito diferente, sobre todo exclusividad, bueno, y otro tipo de servicios que, bueno, pues van también parejos a un alto poder adquisitivo. Patricia, buenos días.
Buenos días, Vivi. Encantada.
Supongo que ahora empieza lo fuerte, ¿no? Que estáis a tope ya, Patri.
Sí, ahora estamos a tope en plena temporada, ya con clientes entrando, clientes siguen reservando todavía, empezando las reservas de 2026 ya. Sí, a tope, sí.
Hay mucha demanda de turismo de lujo para este verano.
Sí. Las casas de lujo ya son las primeras que se reservan, entonces son las que están, digamos, más completas ahora mismo. Las reservas de última hora son de casas un poquito más sencillas, pero ya empezando, como te digo, con el 2026, porque esas casas de lujo son las que los clientes reservan antes.
¿Por qué hay pocas o por qué?
Hay menos viviendas de lujo que viviendas de otro tipo en Galicia. Entonces esas son las que tienen, digamos, más éxito y más demanda con más tiempo.
¿Cuánto se puede llegar a pagar por una vivienda considerada de lujo en las Rías Baixas, Patri?
Pues los precios varían mucho dependiendo de la ubicación, de la capacidad de la casa, etcétera. Pero podemos venir hablando de entre 4.000 a 15.000 euros la semana.
¿15.000 euros? ¿Es una cifra real que se paga en las Rías Baixas por una vivienda una semana?
Sí. A ver, tenemos algunas casas de 15.000, pero eso no es lo más habitual. Sí tenemos unas cuantas más de en torno a 9.000 euros la semana y esas se están reservando bien. Pero lo más común suele ser entre 5.000 y 6.000 la semana.
Que ya es una cantidad considerable, ¿no?
Sí.
Para bueno, pues al final estamos hablando, pues eso, de un mes a unos precios que pueden llegar a muy poquita, que pueden llegar muy poquitas personas. ¿Qué caracteriza una vivienda de lujo? ¿Tú qué dirías? ¿Qué la diferencia de otro tipo de viviendas vacacionales?
Bueno, las viviendas de lujo son viviendas que son únicas y que además el cliente pueda percibir como únicas. Es algo que no pueden encontrar en otros lugares. Por ejemplo, en Galicia trabajamos con algunos pazos, que son edificios históricos que tienen un valor muy alto. Y eso ya se percibe como único. Y después las ubicaciones de algunas viviendas, que tenemos alguna que incluso tiene playa privada. Entonces eso también se identifica como, como diferenciador. Y después la decoración de las casas, que es, pues tenemos casas donde los muebles se compran en distintos lugares de Europa, por ejemplo. Entonces eso también se identifica como especial. Y bueno, un poco es eso.
Hemos hablado ya en alguna ocasión del perfil de turista de lujo que suele ser extranjero, ¿no?
Sí, a ver, realmente nosotros siempre hemos tenido más cliente extranjero que nacional. Siempre hemos tenido más clientes, sobre todo Reino Unido, también Estados Unidos, Francia, Suiza. Pero el cliente nacional está cogiendo en los últimos años muchísimo fuelle para demanda de casas de lujo. De hecho, tenemos clientes que nos demandan este tipo de viviendas, que vienen con personal de limpieza y niñera desde
que
casa.
Que ya vienen, claro, con, sí, con ese personal propio.
Sí, con ese personal propio, y a lo mejor se alojan un mes en las casas. Y ese cliente es muy interesante porque además suele repetir en la misma casa o en otras casas, pero no suele repetir mucho.
¿Piden zonas concretas? El turista de lujo, ¿de qué zonas oye hablar o cuáles son esas zonas que más demanda? ¿O solo lo decide por la casa?
No, depende. El cliente español sí pide por zonas. Lo que más nos piden es Bayona, Nigrán, Cangas y San Senxo. Uh-huh. Es como la joya de la corona porque es lo que más conocen. Pero también nos están pidiendo Coruña, por ejemplo. Coruña, en las inmediaciones de Coruña hay casas de lujo impresionantes, muy bonitas. Y después el cliente internacional, ahí ya se deja aconsejar más. Ya lo llevamos nosotros más a donde, diga, a donde queremos realmente, porque no conocen tanto la región, claro.
Esas viviendas de lujo, ¿dónde están más concentradas? ¿Nos podemos dejar guiar un poco por la intuición? Bueno, pues Nigrán, San Senxo, un poco lo que dice la lógica, ¿o no necesariamente? ¿O hay cositas escondidas, Patri?
Hay cositas escondidas, y te sorprenderías, Vivi. Tenemos, sí que donde más hay, sí que es en Rías Baixas, pero como te digo, Coruña, hay verdaderas joyas, y también, por ejemplo, hemos metido en Ourense una propiedad también impresionante. Santiago también tenemos varias que son impresionantes. Y realmente hay por toda la comunidad. Lo que pasa que Pontevedra le estamos dando más valor porque es lo que más se demanda.
Fíjate, esto es interesante. Bueno, te preguntaba en su momento por el perfil del propietario, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, pues alguien que tiene la posibilidad de tener una vivienda de una calidad excepcional, carísima, y que no la necesita para vivir. Esto sí es lujo, ¿no?
Sí, sí, tenemos la verdad que todo tipo de propietarios. Hay historias para dar y tomar. Bueno, hay propietarios que sí que viven en las viviendas en invierno y en verano las alquilan. Y después hay otros propietarios que viven, imagínate, en Reino Unido y tienen una vivienda en Galicia y la alquilan. También hay propietarios que se dedican a esto, que son inversores y se dedican al tema de viviendas vacacionales. Hay un poco de todo.
Bueno, algunas, decías, más ocultas, otras que son más evidentes. Es el caso de Villa Quichuca, que está en Nigrán, esa casa indiana que seguro que muchos reconocerán, ¿no? Porque, bueno, pues tiene una especie de torreón, ¿no? Cerquita de Monteferro, por lo tanto es muy reconocible, que tiene estilo colonial. Creo que es una casa impresionante también en los servicios.
Sí, sí, esa casa es una de nuestras favoritas y además es lo que tú dices, tenemos clientes que nos llaman diciendo quiero reservar la casa que se ve desde la bahía de Bayona, que se ve ese torreón, o sea, la gente ya la identifica como especial, es muy bonita esa casa. Y me hablabas de los servicios, sí, o sea, nosotros aparte de lo que es el alquiler de la propia casa, lo que ofrecemos en Galicia Holiday son servicios adicionales que le dan un plus. Que hay de todo tipo, pues puede ser, lo que más nos piden es chef privado o alquiler de embarcaciones privadas, etcétera.
Tenemos al otro lado del teléfono a Águeda Rigüela, ella es la propietaria de esa casa impresionante en Migrán de Villa Quichuca. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Y buenos días, Patrick.
En primer lugar, Águeda, quiero que nos cuentes la historia de la casa, la historia de Villa Quichuca, porque creo que estamos hablando de una casa de principios del siglo XX.
Sí, justamente, no tenemos exactamente el año, pero creemos que es como de la década de los 20, bueno, de los pasados 20. Nada, la casa pertenecía o la mandó construir Manuel Lemos, que fue un, pues como otro tanto gallego que se fue a Argentina y en Argentina consiguió hacer, bueno, dinero y unos buenos negocios, pero nunca se olvidó de su tierra, de Galicia. Entonces Manuel Lemos es el De hecho, hay un busto en Playa América dedicado a él porque fue el que cambió un poco la función de Playa América. Antes eran unas playas, de hecho se llamaba Playa Lourida, y él vino con la idea de hacer algo así como Mar de Plata, una ciudad de vacaciones con sus casas a la de la playa para que la gente pudiera veranear. Por eso Playa América tiene ese nombre, es un poco digamos como invento de él, ¿no? Y como nunca se olvidó de su tierra, tampoco se olvidó de su familia. Y Villa Quechuca fue la casa que le hizo a su madre de verano. Entonces, es una casa espectacular, con unas vistas 360 de toda la bahía de Bayona. Y él cuando la hizo, que sería pues eso, en los años 20 más o menos, tendría que ser espectacular porque no había nada. O sea, había un poco de Sabarís, un poco de Nigrán y un poquito, ¿sabes? Y se vería así como cuatro casitas y ellos allí montando su casa en lo alto de todo con unas vistas, bueno, que muchos faros quisieran.
Águeda, quiero saber también tu historia. No sé si es por herencia familiar, si es porque es tu negocio, un poco, ¿cómo llegas, digamos, a ser propietaria de esta vivienda tan especial?
Sí, es negocio. Es una vivienda que en principio tenían un plan para derribarla. Y digamos que no es solo mía, ¿vale? Entonces, los propietarios primeros dijeron, no se puede tirar esta vivienda, hay que hacer algo con ella, es un estandarte del patrimonio de Valle Miñor y no se puede tirar. Entonces, accedieron a ella y hicimos juntos un proyecto de restauración y de puesta a punto, y aparte, pues una vez que ya estaba restaurada, un estudio de mercado y una viabilidad para ver, claro, qué se puede hacer con estas joyas tan importantes. Porque no se pueden perder en el olvido y unas casas tienen que ser vividas y tienen que ser usadas, si no el propio tiempo se las lleva.
Es muy interesante esta reflexión, sí. Es muy interesante esta reflexión que haces porque efectivamente a veces es un patrimonio muy caro de restaurar, por lo tanto un propietario particular lo tiene muy complicado y acaban viniéndose abajo.
Claro, es que es eso, es que de hecho cuando nosotros entramos en esta casa, las goteras de arriba estaban en la primera planta, o sea, llevaban tantos años pues sin ningún tipo de trabajo, sin cuidado, y caía totalmente. Entonces, claro, hubo que hacer un trabajo muy duro de restauración, tanto de las propias escayolas, de las maderas, de todo, o sea, porque se hizo con mucho cariño además, que esa es una de las cosas de lujo, me imagino, ¿no, Patri? El cariño que le pones al hacer las cosas, ¿no? Es así, venga, vamos y tal, sino
sí, totalmente.
No, se van a hacer las cosas, claro, y se van a hacer bien, que es un poco pues lo que se quiera de... o lo que se hizo en Quechuca y lo que seguimos haciendo con los clientes.
Nos decía Patri que además por dentro, que es un lujo de vivienda, literalmente, ¿no? Por el mobiliario que tiene, que creo que procede de diferentes partes del mundo. ¿Cómo habéis hecho esto? ¿Cómo lo habéis diseñado y llevado a cabo?
Pues te digo, con estos propietarios que te hablo, llegamos a un acuerdo que si queríamos restaurar y poner en valor el patrimonio de la casa, no podíamos de repente hacer un interior demasiado moderno, ¿no? Con unas líneas muy claras. No, teníamos que intentar, no sé, como llevarla a la vida y al esplendor que tuviera en su tiempo. Entonces, claro, para buscar este tipo de mobiliario o de piezas no son fáciles. Hubo que ir a muchos anticuarios, nos tuvimos que mover por muchos sitios, o sea, y son piezas únicas. De hecho, uno de los armarios que tenemos, que es muy llamativo porque es muy grande y tiene un espejo precioso en el medio, llama mucho la atención y siempre le contamos la historia a los clientes. Es un armario de un cura de un pueblo de Lugo y lo tenemos nosotros. O sea, que claro, es que es eso. No solo la casa en sí tiene historia, todo lo que tiene dentro tiene su parte de historia y al final es eso lo que hace que sea diferente a la casa de allí o la otra casa, que sea distinto. Sí, es un poco eso.
Patri, ¿cuánto cuesta pasar una semana en una casa así?
Pues la verdad es que esta casa tiene un precio muy competitivo. Está por 4.000 euros la semana, en julio y agosto. De hecho, está valorada más. Pero bueno, al final, hablando con los propietarios y con Águeda, hemos decidido meter un precio pues un poco más acorde a lo mejor al mercado nacional y bueno, y no pasarnos mucho de ahí, pero realmente podríamos tenerla con más cara.
Es una de las que primero se alquila, por lo tanto, que decías antes, que vuelan.
Sí, es una de las casas más reservadas de la página web, sí.
Águeda, ¿y el turista cuida la vivienda? Cuando estamos hablando, claro, de muebles con tanto valor, al final de esas calidades, ¿qué tal? Porque a veces pensamos también que a veces si se paga más, se cuida más, pero a lo mejor no lo sé.
No, sí, muy bien. Son gente encantadora en su gran mayoría. O sea, creo que en estos 10 años que además llevamos trabajando con Galicia Holidays, creo que se ha roto una lámpara.
Una lámpara es lo único que ha sufrido.
Sí. Entonces, la gente es cuidadosa y es educada y entiende a dónde van y lo que significa. Y de hecho, nosotros al hacerle la bienvenida a la casa se lo explicábamos porque les encanta la historia y entender que están en un espacio único y que claro, que todo tiene su valor y ellos son muy conscientes de eso. O sea, sí, muy bien. Nosotros estamos encantados.
Es cuidadoso el turista de lujo. Patri.
Sí, a ver, en general sí. Ya no solo el turista de lujo, ¿eh? Nosotros trabajamos con clientes muy específicos. Nosotros trabajamos con familias, sobre todo, y con gente muy tranquila, que lo que busca son unas vacaciones tranquilas, relajadas, en contacto con la naturaleza, la gastronomía, la cultura. No tenemos ese tipo de cliente de fiestas, digamos. Uh-huh. Sí que hemos tenido alguna que otra fiesta. De hecho, en Villa Quichuco una vez, ¿te acuerdas, Águeda? Que tuvimos ahí un problemilla con una fiesta, pero fue en la pandemia, creo.
Fue la pandemia.
Sí, y bueno, sin más, tampoco es algo habitual que nos pase.
Es el riesgo, claro.
Era un momento raro, era la pandemia, sí. Podemos entender todos. Sí.
Todo el mundo quería fiesta, la pandemia.
Águeda Rihuela, pues muchísimas gracias por hablarnos de esa maravillosa vivienda que muchas veces vemos desde fuera y que nos has abierto, ¿no?, contándonos los detalles de cómo es por dentro. Gracias y enhorabuena por el proyecto.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Patri, claro, es una referencia, ¿no? Pero hay otras que están ahí más escondiditas también, ¿no? Y que seguramente desde el mar se descubrirían muchas de ellas, ¿no?
Sí. No, hay verdaderas joyas, ¿eh? O sea, y tenemos casas que están bastante escondidas. Entonces, una de las cosas que más nos pide ese cliente de lujo es esa privacidad absoluta.
Bueno, el turismo de lujo no solo es la vivienda, ¿no? Lo comentábamos, que a veces también son, bueno, a veces no, casi siempre son las experiencias y de hecho vamos a hablar enseguida porque, bueno, pues, ¿qué producto demandan muchas veces esos turistas de lujo? Pues ese paseo en barco en un espacio como la Ría de Vigo o la Ría de Pontevedra. Y para esto, bueno, pues también hay empresas que están dedicadas a este sector como Sailway, que es una empresa de alquiler de veleros con o sin patrón, que está ubicada en Vigo, en el tinglado del puerto. María Pintos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
María, ¿qué es lo que más os demandan? ¿Qué tipo de embarcación os demandan estos turistas de lujo?
Desde veleros a también yates a motor, de manera privada, con su propio patrón y sobre todo también pues para disfrutar de la gastronomía, pues con cocinero a bordo, parando en algunos restaurantes clave de las rías.
Claro, haciendo la ruta por mar, ¿no? Que también es interesante también, que por estrella Michelin, la verdad, no estamos mal también, estamos bien servidos. María, claro, aquí cuando hablamos de precios supongo que la horquilla es enorme, ¿no? Pero danos así alguna pista, velero, con patrón, sin patrón, yate, con patrón, sin patrón.
Pues un velero más o menos un 45 pies, que puede ser 15 metros de eslora, con patrón estaría sobre 1.200 el día, sin ningún extra parte de comida ni catering ni nada. Y después el yate a motor, pues alrededor de los 2.500 el día, porque ahí hay, bueno, pues hay un extra de combustible que ya va incluido.
Entonces
los precios andan.
¿Os piden más yate o más velero, María?
La gente que va un poquitín más al sector de lujo, quizás más yates a motor.
Con otros servicios, entiendo, con otras comodidades, con más espacio, supongo, ¿no?
Sí, porque tienen más espacio, pues también si quieren hacer alguna reunión a bordo, pues tienen diferentes zonas de salas de estar, tanto en cubierta como en el fly. Entonces, bueno, tienen más espacios que están más íntimos sin el patrón no tan cercano, ¿no? Porque los veleros son espacios más pequeñitos.
Claro, trabajar a bordo de un yate no está mal, ¿no? Y reunirse ahí. María, ¿estáis notando cómo cada vez aumenta más la demanda o está estancada? Un poco, ¿qué valoración hacéis al respecto, bueno, pues de la evolución de la demanda del turismo de lujo en las Rías Baixas?
Sí, hombre, se nota un poquitín más. Nos llevamos ya muchos años que más o menos estamos estables, pero sí que cada vez hay un poquitín, se nota el auge de la fama que empieza a coger Galicia, de pues como destino pues tranquilo, exclusivo, no tan masificado como otros destinos que hay en España.
Bueno, pues te agradezco mucho, María, el contexto al respecto, bueno, pues de esta otra parte, de esta otra demanda también de los visitantes que tienen un alto poder adquisitivo y por lo tanto no solo quieren disfrutar de la tierra, de los restaurantes y tal, moviéndose a través, bueno, pues de la costa, sino también moviéndose vía marítima y, como decías, bueno, pues incluso con reuniones de trabajo. Eso sí que es un lujo. María Pintos, de Sailway, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
No había pensado en esta variable, Patricia. Claro, muchos empresarios que también vienen de vacaciones con la familia, pero luego también necesitan cierto contexto de trabajo, ¿no? Eso, claro, os lo dirán muchas veces también.
Sí, tuvimos, sobre todo en pandemia, tuvimos muchísimo teletrabajador. Uh-huh. Y desde pandemia se ha venido manteniendo esa tónica. Ahora hay más gente teletrabajando y nos lo piden mucho. Gente a lo mejor que está un mes en una casa y teletrabaja.
Claro, digamos que eso ya, internet y demás, eso ya es un básico imprescindible,
sí,
¿no?
Sí, eso es imprescindible, sí.
¿Os piden desconexión? Porque fíjate, esto también es interesante también, ¿no? Que a veces precisamente se busca lo contrario.
A ver, tenemos una casa en concreto que tiene un eslogan que se llama Practica el Desconnecting. Uh-huh. Y es una casa que le costó poner el wifi precisamente porque ellos lo que ofrecían era desconexión total y absoluta. Pero al final nosotros le hemos insistido en que metieran el wifi porque al final, o sea, hoy en día, pues aunque quieras desconectar...
Desconectar 24 horas, sí, una semana o 15 días es complicado.
Es difícil, sí.
Fíjate, bueno, es interesante también esto, que sí, bueno, sí, pues también hay un sector que seguramente pues lo demanda o le gustaría. Luego la realidad es
la
otra
realidad
cosa,
es otra,
¿no? La realidad es otra cosa. Sí. ¿Y el Camino de Santiago?
Bueno, el Camino de Santiago empieza a tener ya pues mucha demanda de clientes que a lo mejor se alojan en otro tipo de establecimientos, como pueden ser paradores de turismo. Sí que tenemos algunos clientes que sobre todo acaban el camino y deciden quedarse una semana de lujo alojado en una de nuestras villas, pero es más al terminar el camino. Durante el camino, pues es eso, normalmente se alojan en hoteles rurales pues de alto valor o en paradores.
Bueno, vamos a preguntarle específicamente a Mar Rodríguez, ella es la directora de T-Travel, que es una empresa dedicada específicamente a caminantes, a peregrinos, a ofrecer experiencias en este contexto. La empresa está ubicada en Santiago, pero muchos de los clientes pues hacen el camino por la provincia de Pontevedra, el camino portugués y también el camino por la costa. Mar Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
Hay cada vez más turistas que hacen el camino, pero que quieren comodidades, supongo que sí, ¿no?
Sin duda, cada vez el peregrino necesita más servicios en el camino, amplía no solamente lo que es caminar o venir en bicicleta, sino que realiza una serie de actividades complementarias durante todos los días que disfruta del camino por nuestra zona.
Creo que tenéis, de hecho, paquetes específicos, ¿no? Que ya, bueno, van pensados en a ese tipo de turista con alto poder adquisitivo que busca otras cosas ya, que no le vale un albergue, que no le vale un hostel, que ya quiere otras cosas.
Efectivamente, tenemos ya pues paquetes donde contemplamos pues alojarse, como decía Patricia, pues en paradores o bien en casas rurales ya con encanto, en pazos, en diferentes categorías hoteleras, en spas. Y además de estos, pues tenemos también paquetes ya con componentes gastronómicos, donde hacen talleres de cocina, donde hacen, bueno, pues otras actividades diferentes a lo que es simplemente caminar, ¿no? Independientemente de que tengamos ya paquetes realizados ya con antelación y ya expuestos, nosotros también pues ofrecemos a todos los peregrinos adaptarnos a sus gustos y necesidades. Uh-huh. Y bueno, les ofrecemos pues todo tipo de servicios.
Se lo toman con más calma esto de hacer el camino, supongo, ¿no? Si hacen todas estas actividades, Mar.
Sí, en algunos casos hacen un camino un poquito más extenso, caminan menos y entonces, bueno, para tener un poquito más tiempo libre. Y otros, bueno, pues les gusta estar un poquito con la agenda más apretada.
Uh-huh. No sé si hay rutas donde hay más de estos caminantes de perfil, bueno, pues que buscan ya otro tipo de oferta turística, una oferta turística más selecta. No sé si por caminos se puede hacer esta distinción en lo que tiene que ver con los que pasan por esta provincia.
Pues, a ver, los que pasan por la provincia quizás sería lo que es el camino portugués. Uh-huh. Los que van por la costa, bueno, pues en muchas ocasiones sí que quieren hacer algún... El camino portugués por la costa sí que quieren hacer alguna actividad más. Pero bueno, también el camino portugués central está teniendo un auge de otra demanda de servicios. O sea, yo creo que cualquiera de los dos... podemos decir que son caminos que están creciendo año tras año y, bueno, diversificándose también en lo que es la oferta de servicios y recursos que tenemos.
Uh-huh. ¿Cuál puede ser el gasto del turista que hace el Camino de Santiago, pero, bueno, pues pidiendo ya estos servicios más de lujo o estos servicios ya de más alto standing, que ya no es solo el caminar y el pasar la noche en cualquier sitio y el comer cualquier cosa, sino que ya son más selectos? ¿Cuál puede ser un poco el coste de esta experiencia?
A ver, esta experiencia puede tener un coste muy variado, obviamente en función de la experiencia en sí. Puede ser desde, ¿qué quieres que te diga? Pues a lo mejor 150, 200, 300 euros diarios. Depende mucho, porque te puedo decir que hemos tenido, bueno, pues servicios como, o sea, clases de canto, gente que viene y que quiere una clase de canto haciendo el camino, programas de masajes y spa, experiencias Starlight personalizadas. Uh-huh. y hechas a medida para pues pequeños grupitos de personas, de peregrinos, visitas a bodegas, nos piden muchas veces pues pequeñas salas para relajación o para hacer yoga. Entonces, claro, cada uno de estos servicios tiene unos costes pues muy diferentes, ¿no?
Ya, claro, bastante personalizado, por lo tanto,
sí,
¿no, Mar?
Mucho.
Bueno, pues Mar Rodríguez, directora de T-Travel, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Y puntualizar una cosa, estamos también en la provincia de Pontevedra.
Venga.
Que tenemos oficinas en Villagarcía.
Perfecto, pues ahí queda dicho también y ahí os podemos encontrar. Gracias, Mar, un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias.
Patri, claro, me fascina este tema porque fíjate, caminantes, ¿no? Que, uh-huh, que los vemos por ahí con sus bermudas y que luego, pues claro, llegan a unas experiencias que no se podrían permitir muchas personas, ¿no? Al final es un sector de turista también muy particular también, ¿no? Tú lo sabes,
sí,
bien.
Sí, es muy particular. Bueno, las clases de canto me ha quedado...
Sí,
me
sí,
ha
sí, me ha llamado
shock
la atención también. Digo, mira, qué curioso, o sea... Porque, sí, claro, sí, no sé si también esto da a que, bueno, pues este tipo de gente que tiene un alto poder adquisitivo, que también te pide cosas que a lo mejor otros no te pedirían porque, bueno, pues están acostumbrados también a una vida así, ¿no? En la que
sí,
el dinero compra muchas cosas.
Sí, esta anécdota ya te la conté una vez, pero uh-huh, es que es muy, muy, muy significativa. Hemos tenido unos clientes de México que nos han pedido alquiler de helicóptero, uh-huh, privado en la vivienda con patrón para darse vueltas por la comunidad.
Vivienda con helipuerto,
sí,
de esas no debe de haber muchas.
Bueno, hay una de la que estamos detrás, además,
¿sí?,
que está en una islita, uh-huh, y hemos hablado ya con los propietarios, pero bueno, estamos ahí a ver si la conseguimos. Y esa es bastante exclusiva, sí. Y después también nos habían pedido tiro al plato en la propia vivienda, que eso también fue bastante curioso, sí.
Claro, hay cosas que por mucho dinero que tengas, Patri, no se puede, ¿no? Ya estamos también hablando a veces de normas, de leyes,
exactamente,
etcétera, de permisos.
Ahí había permisos, normas y la mitad de las cosas no se pudieron hacer. Pero bueno, siempre se intenta.
Bueno, pues desde luego apasionante y sobre todo interesantísimo conocer al detalle y también, bueno, pues el aumento, ¿no?, de este tipo de cliente de lujo, de visitante de lujo que busca Galicia para pasar sus vacaciones y que, bueno, pues también deja un gran retorno económico, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de turismo también, bueno, pues decimos, bueno, pero ¿cuál es el retorno diario de este turista? Esto compensa, ¿no? Cuando hablamos de masificación es un factor interesante también hablar, bueno, pues del retorno económico. En este caso hay mucho retorno, Patri.
Sí, en este caso hay mucho retorno y es como más calidad y no tanta cantidad, entonces compensa mucho. Este tipo de turismo para la región viene muy, muy bien.
Fíjate, y es interesante también tenerlo en cuenta porque probablemente los destinos masificados no le gustan nada a este tipo de turista, ¿no?
No, exactamente. La gente que viene aquí de este perfil busca exactamente lo contrario. Es decir, exclusividad, sitios no masificados, privacidad, y esa es la estrella, ¿no?, de lo que vienen buscando.
Patricia López, de Galicia Holiday, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Vivi.
De vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
De turismo de lujo y ahora otro lujo, la música que nos trae Rosana Ojea de la Academia Compás. Hola Rosana, muy
buenos
buenas.
Días.
¿Qué
Viviana?
Nos traes hoy?
Uy,
No me va a dar tiempo a todo, ¿eh?
Uy, te he dejado poco tiempo, si es que...
Es que hoy me he venido arriba, aunque
venga,
encima.
Venga.
Porque, pues bueno, he traído como una... En vez de estar con, bueno, pues lo habitual, ¿no? Una pieza y las versiones sobre esa pieza. Hoy me he traído como una selección ya de los fragmentos así, algunos de los fragmentos más conocidos, resultones, que nos gustan a todos, los hits.
Sí.
De la ópera, del mundo de la ópera, ¿no?
Pues claro, que ya no nos da tiempo seguro.
No nos da tiempo, claro, es que fíjate, a veces es una pena, es otro mundo, ¿no? Una ópera, buf, una cosa así tan larga, ¿quién ve una ópera entera? O sea, un súper aficionado, poquísimos, ¿no?
Y hay una barrera ahí psicológica, ¿eh?
Hay una barrera tremenda y aparte que estamos en un mundo en el que estamos cada vez más ocupados, más es de verdad muy, muy, muy difícil. El caso es que en estos sobrones de 3-4 horas... Hay fragmentitos de minutos que son realmente los que se han hecho famosos, los que perviven como piezas separadas, los que podremos escuchar en publicidad, en bodas y demás. Y un poco me he traído algunos de ellos, uh-huh. Que además tienen un montón de versiones y que además estamos desde Compás preparando precisamente para este sábado un concierto de todo esto,
¿ah,
¿no?
Sí? Y ¿pero claro, vas a llevar ópera?
Voy a llevar ópera, pero en esta selección, ¿no? Ajá. Y además, claro, ¿de qué forma? Pues con arreglos de estos que hablamos muchas veces, ¿no? De transcripciones que se hacen para poder hacerlo. ¿Cómo? Pues en este caso con un piano de cola y con una flauta, con un piccolo, con dos flautas juntas. Maravilloso. O sea, una combinación muy chula. Y claro, ¿qué había que hacer en un concierto así? Pues reunir lo más conocido, y no solo lo conocido, ¿no? Sino un poco espectacular también, o sea, momentos súper chulos que un poco la sensación que nos transmiten es muy, muy viva, ¿eh? No a veces este estereotipo que también tiene la clásica de un poco pesante, ¿no? Pues no, para nada. Entonces, el primero que me he traído hoy, pues yo creo que es de lo más reconocidísimo, no de la ópera, o sea, de todo.
Liviamo, liviamo negli eti carici che la bellezza infiora e la.
Bueno, ya está. O sea, el brindis de la Traviata, esto es de lo que más, ¿no? Todo el mundo. Y sin embargo, de entre todo ese mundo que conoce esto, ¿quién habrá visto la ópera entera? Es que no se trata de eso. La pena es que estos fragmentos no estén un poquito más presentes probablemente en nuestro día a día, en lo que te puedes escuchar en el coche, en una selección, porque nunca como ahora todo esto es más accesible que nunca. Bueno, pues obviamente si hacemos una selección de ópera, de hecho le hemos puesto de título Fantasías de ópera. ¿Por qué? Pues porque una de las piezas de Carmen, por ejemplo, conocidísima, es que justo una pieza que se ha creado exclusivamente dentro de la música clásica, se han creado estas transcripciones de Carmen Fantasy, así, además llamado así, pues para que flipes en 10 minutos todo el rato, como una especie de tráiler resumen que ni siquiera está hecho para que luego digas, ay Dios mío, me tengo que ir a ver la ópera entera. No, qué va, lo que pasa es que son momentazos de música que yo un poco le veo que ya han sido creadas un poco para una cosa que no es... Es como un poco que es ahora casi también una especie de consumo a lo bestia de hits, de cosas nuevas, de tal, ¿no? Sino que esto... es que va a pervivir para siempre y es que te da un subidón. Claro, el espacio no me da para meter un coro, tenor, soprano, la orquesta.
Uy, apretaditos a lo mejor, pero
pues
bueno.
Por eso, gente maravillosa que ha hecho transcripciones para que sí nos podamos meter en un saloncito a disfrutar de esto. Y claro, imagínate el pianista que tiene que hacer de todo y luego tener gente que está manejando un instrumento tan cerquita, o sea, tan cerquita, a 3 metros, un poco...
Bueno,
te lo
menos,
hace también más
es que
chulo,
Compás
¿eh?
Es un lujo porque es que realmente ves todos
estás
los detalles.
Cerquita.
De cómo se maneja el instrumento.
La verdad que esa es una de las cosas que tiene de característico un concierto allí, ¿no? O sea, un poco no es una cuestión masiva, claro, es una cuestión para estar de otra forma y estás muy cerca, o sea, viendo esto. estos músicos que a veces se hace tan lejano todo esto, pero viendo de verdad una cosa que llega al Malabar. Y ahora que estamos tan acostumbrados, además, a pantalla, a ver todo así muy virtual, yo creo que es que de verdad, que hay como una, bueno, una posible casi nueva vía o nueva vía renovada, ¿no?, de todo esto, porque es que sienta muy bien y curiosamente estamos en un día a día mucho más de pantallita, de cosa pequeñita, o sea, todo así, Y entonces, bueno, escoger también estas piezas que son, pues yo te diría que como muy motivacionales en el buen sentido, ¿no?
¿Se puede tocar la Traviata con uno o dos instrumentos, Rosana?
Pues por supuesto, claro, también tienes transcripciones pues de piano solo, y chulos, y accesibles. Ahí también está un poco, pues oye, la persona que te guíe, el profe en un determinado caso, ¿no?, al que le puedas preguntar, oye, yo quería tocar esto, consígueme un arreglo que yo pueda tocar y disfrutar, porque claro, si te pongo algo muy complicado que no vayas a llegar nunca a tocar de una manera que tú lo puedas disfrutar, ¿para qué, no? O sea, esa es la búsqueda. Bueno, pues la Traviata, por supuesto. Dentro de la Traviata, claro, este es el brindis. Canción típica que en un momento dado podemos hacer la broma, ¿no?, de brindar, de celebrar algo. Venga. Con ella. Otra de los grandes hits, pues el Lago de los Cisnes, que muchas veces lo hemos nombrado. Pues dentro del Lago de los Cisnes hay una pieza que hasta es un poquito cómica. De hecho, se llama la danza de los, bueno, como de los cisnes pequeñitos.
Selección, ya me voy haciendo una idea un poco de qué instrumentos van a estar en compás el sábado.
Sí, exactamente. O sea, volvemos a tener de visita a una flautista italiana que ya estuvo aquí y que hizo ya con Rasa Vivenienne, habitualísima al piano, un concierto muy, muy virtuoso. La flauta es perfecta para hacer momentos melódicos y virtuosos, porque parece que vuela, ¿no? Entonces, claro, que este volar, ¿qué ves? Hay un movimiento de dedos muy, muy increíble, ¿no? Y está también Fernando Raña, que dentro de Galicia pues es uno de los flautistas más activos, que acaba de sacar disco, que está en todo. O sea, son músicos que saben dominar, que llevan toda la vida, ¿no?, a mejorándose, y gente muy activa, que no solo está en la docencia, sino que precisamente, o sea, tiene un calendario de conciertos de los que un poco se sabe si estás en el círculo, ¿no? Pero es que los puedes coger y decirles, tocad esto, vamos a hacer una selección de esto, y es un poco lo que podemos hacer desde Compás. En otros ámbitos hay una selección un poco de otro tipo, ¿no? Pero aquí, claro, pues no es tan fácil, tener músicos a los que digas, vamos a hacer esto, ¿os apetece? ¿Hacemos esto para que la gente flipe? Pues sí, pues lo hacemos. Y esto, pues eso, otra del Lago de los Cisnes, que ya me explayaré más en otra ocasión. Otra pieza que yo creo que incluso no hemos hablado nunca de ella, y también es una de las que se pueden tocar en piano solo, es de otra ópera, por cierto, muchas de Verdi, ¿no? Uh-huh. Que fue uno de los grandes compositores de ópera italiano, que es una que también todos conocemos, que se llama La Donna Immobile. Uno de los tenores que cantó esto, así más famosísimos, y de los que se dice que fue uno de los primeros artistas pop de masas,
bueno,
fue Enrique Caruso, que claro, ¿qué coincidió con este hombre? Pues que apareció un gramófono, y el gramófono en su momento ya superaba al fonógrafo, me parece, y entonces como la calidad era mayor, esto fue como el hit de estas piezas, y que se pudiese empezar a difundir, ¿no?, con una calidad de sonido un poco mayor. Entonces este hombre pues fue una de las primeras estrellas. Pues eso, piezas súper conocidísimas, que claro, no están en nuestra vida tan habitual. Entonces también cuando las escuchas, y cuando las escuchas, bueno, pues con esa atención ahí, ¿no?, porque realmente estás a eso. Hombre, la verdad que es hasta sorprenderte, porque te rompe un poco, ¿no?, de las cosas así un poco sensoriales más diarias. Y bueno, una que no puedo dejar de nombrar es Carmen, de la que te decía, lo de Carmen Fantasy, ¿no? La habanera, que la conocemos todos, pero está dentro de una pieza que es más larga y que va pasando todos los momentitos súper chulos y en los que ves, pues eso, un virtuosismo de las flautas. Bueno, en este caso con el piccolo, además, el pequeñito, que lo tocará Cynthia Zucchi. Y bueno, la verdad que es una gozada esta pieza.
Pues decía antes que un lujo, esto sí que es un lujo también, no solo sí. El turismo de lujo, también esta música en directo. El sábado en Compás, no sé si sí. Se puede ir así libremente, Rosana.
Bueno,
reservar, entrada.
Mejor reservar, porque ahí está, el aforo es reducido y luego, sí, para que esto pueda continuar, hay una entrada hasta que, no sé, alguien financie esto también, porque bueno, es un esfuerzo que merece la pena. Y que también tengo que decir que los propios músicos, hay mucha pasión para poder
pero
hacer esto.
Pero hay que comer, eso también pasa con el periodismo, que está bien que la gente tenga sí. Información gratuita, pero para que las sí. Cosas tengan calidad y los profesionales de calidad puedan estar ahí, pues sí. hay que pagar y, la cultura claro, y hay que pagar
y hay que hacer un esfuerzo por llegar y que la gente esté dispuesta, de hecho, a esto.
Pues nos vamos, ahí lo dejamos. Enseguida la información deportiva, Rosana Ojea, gracias.